La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Osvaldo Andreoli, aquí en la escena virtual, con la presentación musical de Alberto Ginastera en esta tarde, con las novedades de esta semana y las vertiginosas situaciones que se van presentando. Quizás alguna forma de esta temporalidad agitada, me estoy refiriendo a esa velocidad con que se plantea la vida contemporánea. Algo de todo esto está plasmado en los conflictos y situaciones que se manifiestan en la ópera El Cónsul, de Giancarlo Menotti, que ha tenido un éxito importante en esta versión 2024. En el 2022 se realizó la puesta en escena de Rubén Schumacher con un espectáculo de 4 funciones, pero ahora el éxito, la demanda de público, hizo que se añadiese otra función. Por eso el próximo jueves se repite. Estamos hoy en día martes. Y esta noche, sí, es función de El Cónsul de Giancarlo Menotti. Estoy refiriéndome a esto porque se trata de una ópera donde los ribetes de la persecución, de la angustia, de la necesidad de obtener un pasaporte, implica la presencia de la burocracia. Eso que en un momento dado un personaje dice, se trata de números, se habla de números, de estadísticas, no de personas. Y allí están los papeles, los trámites, los archivos, aquello tan difícil de conseguir, y un cónsul que está ausente en la ópera. Es decir, lo que aparece es una secretaria mecanizada y toda una serie de trámites imposibles para aquellos que los solicitan. El tema de la burocracia es una época que ha sido planteado, transitado por el arte, la cultura en general. Uno siempre piensa en Kafka, ¿no? En el proceso, esa obra de Kafka, todo lo que implica una situación de desesperación, de angustia y de menoscabo de la persona humana. Y esto que ha sucedido con la civilización, con una cultura que pertenece, por supuesto, a los cánones presentes todavía, presentes, habituales, y las circunstancias y los conflictos que no se han solucionado y que se multiplican. Bien, en esta ópera que estoy mencionando, El Cónsul, en el Teatro Colón, hay una importante soprano argentina, Carla Phillips-Holm, que ha obtenido, por supuesto, una gran resonancia con su actuación, con papers, eso que implica un aria que es momento culminante, importante de la ópera. Pero vamos a escuchar a Carla, en este momento, aquí en la escena virtual, en una función que en el Teatro Colón se realizó, donde interpreta a Wagner, aria del segundo acto de Tannhäuser, Dichtere Halle, con la Orquesta Estable del Teatro Colón. Vamos a estos 4 minutos, ahí dirigía Stefano Ranzani. Esto era en el 2010. Es una manera de presentar a Carla, que también obtuvo en el año 23 el premio de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como mejor cantante. Aquí estoy con Ricardo Piñero. Le presentamos, pues, este momento musical wagneriano y la interpretación de la soprano argentina.
Thank you.
la voz de la soprano Carla Philipczyk-Holm interpretando un aria del segundo acto de Tannhäuser de Richard Wagner con la Orquesta Estable del Teatro Colón, Stefano Ranzani dirigiendo. Esto era en 2010. Lo que ocurre que esta soprano está en este momento en el tapete nuevamente, muy aplaudida, tiene un momento culminante de la ópera. Por eso descuella en su interpretación de Magda Sorel, porque aprovecha al máximo esa gran área de la ópera que se llama Papers, un clímax que fue largamente ovacionada por el público. Hay que decir que a Diana Mastrangelo también sobresale en su composición precisa del personaje de la secretaria en un muy buen elenco. Bien, me estoy refiriendo a todo esto mientras vamos andando aquí en la escena virtual. El clima de El Cónsul de Menotti. Aquí tenemos un minuto de El Cónsul de Menotti, un clima donde nos adentramos en esas situaciones conflictivas de la ópera. Así es, hay múltiples lecturas posibles de esta obra, desde las literales hasta las que resignifican su actualidad. Aparte del enfoque historicista, el mal de la indiferencia, el desprecio, parece arraigarse en la condición humana. La alienación convierte en objeto de manipulación a los sujetos que son etiquetados, archivados. Y el propio título de la obra remite a un personaje ausente, a la complicidad y la fatalidad. Y bien, el director, el regisseur Schumacher, nos advierte que hoy la gente puede relacionarlo con lo kafkiano. Él dice que para él es una obra sobre la injusticia, sobre cómo los sistemas son injustos y las personas mueren por esas injusticias. Cuando se corre la idea de la Guerra Fría, aparece algo más universal, porque la ópera fue compuesta, escrita en la época de la Guerra Fría, donde estaba predeterminada una fuga, o un intento de fuga de perseguidos políticos del Este, y hoy día puede ser interpretada de otras muchas maneras, resignificaciones. Es decir, cuando se corre la idea de la Guerra Fría aparece algo, sin embargo, más universal. Por ejemplo, la pandemia como la guerra resignificaron la obra de manera brutal como un reflejo contemporáneo, agrega Schumacher. Cabe ubicar El Cónsul, además, dentro de las vicisitudes del género operístico. Desde su valoración intrínseca y musical propiamente dicha, los reparos surgieron desde su estreno, particularmente en Europa, tanto en Italia como en Inglaterra. En esta versión se destaca la sobria puesta en escena de Schumacher, consustanciada con la propuesta de la obra, saca partido de las posibilidades teatrales. El planteo escenográfico permite apreciar el conflicto central, creando las condiciones para el desplazamiento y la acción dramática. Yo me estoy refiriendo a estas cuestiones, a una ópera que inusitadamente, inesperadamente, en este momento tiene una afluencia de público, particularmente joven. Esto que significa cómo una obra puede valorarse a través de la propia interpretación, de sucesivas interpretaciones. Y a tal punto aparece esto, que uno puede pensar en los vínculos entre la ópera y la política. Porque la política y la ópera han estado entrelazadas a lo largo de la historia, desde que la ópera surgió en la Florencia renacentista. Y no solo ha sido una forma de entretenimiento desde sus inicios, de diversión, sino también ha sido una manera de expresar, de manifestar ideas políticas. Y yo me estoy refiriendo a esto porque hubo declaraciones de una política argentina que estuvo presente en el Teatro Colón. Es una de las pocas personalidades políticas que se advierten en el teatro. Eso es lo cierto. Y en este caso hay que tener en cuenta que en una entrevista, en un artículo que apareció en el diario Clarín, Laura Novoa reportea a Lilita Carrió, que dice que el tema de la ópera que le impresionó es la burocratización. En la sala de espera, donde se está esperando un pasaporte, se dice: estamos muertos, no hay nada. A la secretaria le falta racionalidad moral. La secretaria se convierte en inteligencia artificial porque es la racionalidad instrumental que no ve los sujetos. Y la gran protagonista es Magda, ese personaje que representa la humanidad. Es la humanidad frente a la burocratización, que es el panóptico de Bentham. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere Carrió cuando habla del panóptico de Bentham? Un dispositivo usado en las prisiones para ver sin ser vistos. Esto aclaro, porque ahora esa vigilancia y control son menos visibles. En lugar de el Big Brother, ese Big Brother orwelliano, aparece el Big Data, es decir, la gran manera de atesorar información. Ya no se trata meramente del Gran Hermano, aunque estas formas conviven. Ahora, en la Big Data no hay que perseguir la información, ya que la gente la ofrece ingenuamente. Los residentes del panóptico digital se comunican y desnudan por propia voluntad. Yo creo que es en un afán exhibicionista de la propia imagen. Esto que genera consumismo, pero también conformismo. Y diría, pérdida de la libertad, porque uno puede observar cómo están atrapados, sobre todo los jóvenes, porque hay un formateo a través del dispositivo, del aparato, de lo que algunos llaman el telefonito. Y los datos circulantes en las redes trazan perfiles con capacidad de predicción de comportamientos al servicio de una propaganda, tanto comercial como política. Y de este modo se favorece el control social. Yo diría que analizamos estos cuatro momentos centrales de un régimen o un sistema vigente donde existe verdaderamente una estafa sobre la libertad, porque hay una explotación de la libertad y hay una dictadura del exhibicionismo, de la imagen, del selfie, que cultiva el narcisismo individualista egocéntrico. Allí tenemos entonces lo que otros llamaron dictadura de la transparencia, pero acá hay gato encerrado, porque se combina el Big Brother amable con el Big Data. Por eso estamos en un régimen, un sistema de emoción y ludificación. Vamos andando entonces con estas ideas que ponen en escena nuestro drama cotidiano, aquello que significa omnibulación de las conciencias. Esto digo, y ahora vamos a escuchar, ¿por qué no?, ese momento tan importante de la ópera de Menotti, el cónsul, eso que sería en italiano, carte, carte, papers, papers, porque nos remitimos al encuentro de una soprano, Virginia Seani, que interpretó el papel de Magda. Era una soprano polaca que había pedido asilo en Italia al escapar del régimen polaco. Esto en la época de la Guerra Fría. Observemos entonces, escuchemos mejor dicho, esta interpretación de Virginia Ziani y ese momento tan dramático, tan tremendo, donde arroja los papeles en el aire, todo eso que significa quién está investigando quién soy, cómo soy, y que en este momento no me permite, a través de trámites administrativos, obtener un pasaporte. Escuchemos. Esta versión en italiano de ese clímax de la obra, el momento dramático del rol de Magda, paper, paper, que en este caso sería carte, carte, porque, vuelvo a repetir, escuchamos recién la versión italiana cantada por Virginia Ziani, y nosotros aquí en la escena virtual, comentando también esa apreciación que hizo una figura política me estaba refiriendo a Carrió, en el reportaje que Noboa le realizó en el diario Clarín. Por eso dice que ella estaba pensando en el tema de los inmigrantes. Otra cuestión, dice, cuando Magda quiere que la salve el cónsul, o que mejor dicho, el cónsul salve a su marido, no tiene en cuenta que el cónsul forma parte del servicio secreto que persigue al marido. Es muy impresionante, agrega, porque esto también pasa en la Argentina. El cónsul no puede ver a nadie, pero sí a los servicios secretos. Es decir, hay una ausencia de pensamiento y por eso las situaciones repetidas nos remiten a una reflexión necesaria que se puede continuar, por supuesto. Estas relaciones que en distintos momentos aparecen, que originan una ópera a mediados del siglo XX, pero que luego de más de 70 años tiene una repercusión, vicisitudes, semejanzas y posibles resignificaciones por parte de los artistas, que en este rubro, en este género tan especial de la ópera, tanto el tema, el texto, se conjuga con la música y con el teatro. Y tenemos estos tres elementos que permiten un mundo complejo, rico, como el de la ópera. Y por eso la música es central, el canto siempre está presente, lo recitativo, las formas del parlato, todo lo que implica también presencia de artistas, de renovación de la ópera, que no solo se refieren a composiciones de otro momento, sino que reaparecen o permiten nuevas obras, porque algunos critican puestas en escena, interpretaciones de óperas anteriores, y entonces se dice, bueno, ¿por qué no escribe una ópera nueva antes de no plantear lo que tradicionalmente se veía en escena? Y hablando de nuevas producciones, tenemos Cassandra, una ópera que realiza su estreno mundial en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Se trata de una coproducción entre la Alternative Stage de la Ópera Nacional de Grecia y el Centro de Experimentación del Teatro Colón. El jueves 22 de agosto a la hora 21 se presenta en el Centro de Experimentación, cuya directora es Diana Teocaridis. Se estrena la ópera Cassandra y es una producción que contiene escenas sensibles y lenguaje no apto para todo público. Por eso se habla de una edad sugerida a partir de los 18 años. ¿Qué tema el de Cassandra? Porque es la profetisa trágica de la mitología griega. Tiene el don de ver el futuro. Pero como todos los adivinos en el mundo antiguo, ve también el pasado. El vidente ve lo presente y lo ausente en el mismo plano. Cassandra, quien recibió el don de la profecía, fue maldecida por el dios Apolo para que nadie creyera en su palabra. Y bien, en esta Cassandra del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, habita la condición trágica y la de ser extranjera, la condición de ser migrante y marginada desde el punto de vista social y de género. He aquí el planteo innovador que actualiza, que pone en presente este mito, y vamos a tener oportunidad de ver esta estética del dramaturgo con la música del compositor Pablo Ortiz y también hay que tener en cuenta una puesta en escena de Alexandros Efkilidis y Diana Teocaridis en un mismo espacio que contiene esos universos distantes entre sí. Hay que agregar que aquí interviene también la dirección musical de Eduviges Picone. Y aquí estamos en la escena virtual compartiendo este momento, esta información, y tengo que comentar algo que se avecina, porque estoy pensando en otro orden de climas, en la presencia o la vigencia de un músico argentino que estrenó el concierto para piano y orquesta de Ravel en el Teatro Odeón de Buenos Aires en 1932. En 1953 escribió la música para Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, que estrenó en el Teatro Casino la compañía de Mecha Ortiz. Estoy hablando, pues, de un músico que viajó en 1955 a Nueva York. Y sí, es nada menos que Enrique Villegas. El Mono, apodado Enrique Mono Villegas, que además tuvo como maestro al compositor Alberto Williams, incursionó en la música clásica, folclórica y en el tango. Sería interesante tener en cuenta sus aportes artísticos. Él estuvo también en el Teatro Colón. Y aquí tenemos una grabación de 1967, Metamorfosis, que son los 24 preludios de Chopin. Y ahí aparece entonces la inventiva, la calidad, la imaginación de un artista de los quilates, del pianista Enrique Mono Villegas, acompañado por contrabajo y batería. El contrabajo de Jorge López Ruiz y en percusión Casalla. Y podemos escuchar unos momentos musicales exquisitos de estos artistas argentinos. que Mono Villegas, que estaba en este caso nada menos que interviniendo sobre los preludios de Chopin, Opus 28, y aquí en esta magnífica interpretación donde demostraba su virtuosismo, su imaginación, su genio musical, acompañado por Jorge López Ruiz en contrabajo y Eduardo Casalla en batería, músicos del jazz argentino de renombre, de gran calidad, a quien hemos tenido oportunidad de conocer, escuchar en vivo, en distintas circunstancias. Enrique Mono Villegas está presente en este momento. ¿Por qué lo digo? Particularmente hoy, a las 18:30, en la Biblioteca Nacional, Sala Borges, Claudio Parise presenta Mono buscando a Enrique Villegas, un libro que trataremos de conseguir y comentar. Es decir, vuelve al tapete esta presencia donde va a haber algunos especialistas disertando, comentando sobre esta personalidad artística que estuvo muy vinculada también a otras de la literatura como Macedonio Fernández, Borges, un hombre de la ciudad, educado tanto en los libros como en la calle, ¿no? En este caso en porteño de ley, que también estuvo en Nueva York, que conoció a músicos como Cole Porter, como Nat King Cole, que admiró a Duke Ellington particularmente. Mono Villegas, que tuvimos oportunidad de conocer también en un sótano ubicado en Callao y Corrientes, por debajo de esa confitería Ópera. Un gran sótano, con mucho más, que había sido teatro. Había sido teatro. Cuando allí estuvo el Club de Arte, Ciencia y Tecnología, cuyo factotum era Ronaldo Tiercín. Un lugar muy, muy visitado por artistas, músicos, pintores, poetas, teatristas, y allí, bueno, se realizaban ensayos, estaba una sala de microfilm, o mejor dicho, una sala de exhibición de películas, pequeña, pero donde se veían magníficas obras realizadas por artistas insignes. Y luego, en alguna oportunidad, cayó allí Enrique Villegas para filmar una película que quedó trunca. Me estoy refiriendo a El Productor de Espectáculos, eso que había pergeniado Tiercín, y venía Villegas allí a filmar con mucha paciencia, esperando las indicaciones adecuadas. Y lo veíamos también por esas calles de Buenos Aires, en la zona céntrica, donde siempre era una alegría cruzarse con Enrique Villegas. Y sobre todo, escucharlo. De eso se trata. Porque estamos aquí, continuamos escuchando unos momentos de estos preludios de Chopin, por este trío musical argentino de alta categoría. Thank you. pasamos de esta resignificación que hizo Enrique Villegas de la música de Chopin, de sus preludios, algo que levantó polémicas. Saludo a quienes se han comunicado con la escena virtual: Silvia Patricia Gómez, Cristian Adolfo Marchesi, María Cristina Casen, Facal Osvaldo, Cristina Chitro, Paloma Martínez, Cecilia Maraño, Valeria Damerjan, María Luisa, Andrea, Rolo Calvino, Luis Gaeta, Nelly Beatriz Gómez, entre otros. El tiempo apremia. Vamos contra reloj y quiero en este momento recordar la visita que tuvimos de la excepcional Joyce Di Donato. La escuchamos aquí porque vino con un espectáculo Edén, magnífica selección entre obras que abarcan desde el barroco hasta nuestros días, composiciones como aquellas de Giovanni Valentini, George Handel, Christoph Gluck, entre otros grandes maestros. Por eso, a través de estas piezas, Di Donato intentó, ha sido contratada por el Mozarteum, que intentó que reflexionemos sobre nuestro vínculo con la naturaleza, el planeta que habitamos, su cuidado y su conservación. Un programa en la que brilló su voz, donde se conjugó lo performático en pos de brindar una experiencia musical extraordinaria. Y sí, escuchamos a Joyce Di Donato aquí interpretando Circe de Händel, este momento musical con el cual nos vamos despidiendo. Crude Furie degli Orri di Abissi, del acto tercero de Circe de Händel.
Crude Furie degli Orri di Abissi, aspergetevi, aspergetevi, aspergetevi contro di lì. Aspergetevi, crudi furi, crudi furi dei corvi abissi, aspergetevi contro di lì. Prude fuori di corrido di sì, aspergetevi dopo di lino, aspergetevi dopo di lino.
Sì!
Con este momento barroco nos vamos despidiendo en esta audición. Era la voz de Joyce Di Donato, reciente visitante por sexta vez el Teatro Colón. Y sí, sigo agradeciendo. Recuerdo a quienes se han comunicado por las redes, a quienes escuchan este programa, como Ricardo Ale, Carlos Alberto Prado, Cookie Randy, Lilia Cerny, Nélida Arp, Alicia Esther Lastra, Pilar Álvarez, Alicia Gilman, Hugo Macei. Por eso tengo una larga lista de las personas que están interesadas en los momentos del arte y la cultura vigentes, actuales, y que traen a colación los ribetes que a nosotros nos importan, que son aquellos de la participación, de la intervención, de la reflexión y la acción por una nueva cultura, que por supuesto responde también a los cánones, a las tradiciones, a aquello que se proyecta, que es presente y que tiene futuro. Aquí, acompañado en la puesta en el aire por Ricardo Piñero, le digo que el próximo martes nos encontramos en la escena virtual. Osvaldo Andreoli le desea buena semana.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.